Café con Cristo, café con Cristo, café con Cristo, el cafetero mayor. Café con Cristo, café con Cristo, café con Cristo, David Bisonó.
Flow Nicodemo, Flow Nicodemo, nuestra esperanza está puesta en el cielo. Mi corazón está listo para recibir el café con Cristo, que trae la enseñanza junto a la palabra, nos ayuda a entender dónde está la esperanza. Un café que se lleva la tristeza, un café que en el cielo se cuela.
Vamos a cafetear. Let's go, let's go, let's go.
Hey, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este maravilloso y precioso día? Espero que hayas tenido un día increíble, pero que ahora se ponga aún más increíble, más poderoso, más lleno de gracia, misericordia y amor. Mi nombre es David Bisonó, el cafetero mayor, y usted está escuchando Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y hoy, como siempre, contentos de que usted haya elegido estar una vez más con nosotros. Sabemos que tienes muchas opciones y muchos lugares, pero verdad que cuando los vemos conectados aquí, le damos gracias a Dios. Porque este episodio y este podcast y esta plataforma depende de Dios, pero también dependemos de ustedes. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Le mandamos un saludo a los cafeteros chateros en el YouTube, a los cafeteros que se conectan a través de las cientos y cientos de emisoras conectadas en este momento con Radio Católica Mundial, y también a las personas que se han conectado a través de nuestro app. Hoy continuamos con esta serie de la generación que cumple los sueños de Dios, y hoy estaremos enfocándonos en cómo Dios utiliza el quebranto, that's right, el quebranto, para lograr cosas preciosas en nosotros y prepararnos para la manifestación de su sueño en nuestras vidas. ¿Sabe, mi gente? Siempre cuando algo nos sucede o cuando algo está ocurriendo en nuestras vidas, debemos de preguntarnos, ¿qué está haciendo Dios? Porque si Dios ha permitido algo, si estamos atravesando algo, Dios tiene un propósito con ese algo. Y cuando nosotros entendemos estas cosas, bueno, puede que nos preocupemos, pero más que preocuparnos, estamos más atentos a la voz de Dios, al mover del Espíritu Santo, y atentos para discernir hacia qué dirección Dios nos está guiando y qué realmente está haciendo Dios mientras esperamos ver el cumplimiento de sus propósitos, sueños y planes en nuestras vidas. Hoy vamos a estar utilizando la vida de David y específicamente el Salmo 51 como nuestra ancla del día de hoy para descubrir cómo Dios en momentos difíciles de quebranto, de tristeza, de hasta vergüenza, ¿verdad? Dios puede hacer algo preciosísimo. Así es que prepárate para ser sorprendido por la gracia de Dios, por el poder de Dios y por su misericordia. Como siempre, un saludo a mi esposa que con tanto amor y con tanto cariño y paciencia me ayuda a prepararme para cada episodio de Café con Cristo. Gracias, mi amor. También a ustedes, cafeteros, que nos escriben y que nos tienen tan pendiente, gracias a ustedes. Y ahora, porque sin esto no podemos continuar, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que Él tome control de este episodio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por otro día. Gracias porque en medio de todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, podemos contar contigo. Aunque fallemos, ahí estás tú. Aunque nos desviemos, ahí estás tú. Aunque tomemos decisiones que no sean, tú siempre estás. Tú nunca te vas. Y Señor, en cada momento y en cada instante, todo lo aprovechas para glorificarte, para madurarnos, para purificarnos, para cambiarnos, sanarnos y transformarnos. Te pedimos, Señor, que este episodio sea uno de esos momentos donde podemos ver nuestra historia, nuestro presente, nuestra realidad y decir, Señor, a pesar de todo, tú eres bueno y sigues siendo fiel. Le pedimos a María, Santa Madre de Dios, que interceda por cada uno de nosotros, en especial por aquellas personas que se encuentran hoy en un momento de sus vidas donde no entienden realmente lo que está sucediendo, o a lo mejor sienten la carga o la vergüenza de un evento pasado. Oh Dios, ayúdales en este día a entender tus propósitos y abrazar tu cruz con todas sus fuerzas, entendiendo, Señor, que a través de todo lo que sucede, tú estás cumpliendo, obrando y haciendo todo de acuerdo a tu santa, perfecta y preciosa voluntad. Ven, Espíritu Santo, guía este episodio, guía nuestras vidas, llénanos de tu poder, de tu gracia, para poder recibir tu palabra y recibir todo lo que quieres enviarnos este día desde el cielo. Y todas estas cosas te las pedimos en el precioso, poderoso y único nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi gente, como siempre, ahora vamos a prepararnos para recibir un regalo de nuestro productor. Él siempre elige una canción pensando en ustedes y pensando en esta serie. Espero que esta canción te hable, te abrace, te bendiga, que tú recibas bendiciones, pero que conforme estás recibiendo, que tú también ayudes que otras personas reciban lo que tú también estás recibiendo. Mándale un mensajito a alguien y dile, mira, conéctate, que Café con Cristo ha iniciado. Te aseguro que ellos te lo van a agradecer. Además, este cafecito sabe bueno, pero sabe mejor cuando lo tomamos acompañados. Mi gente, no te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo por EWTN Radio Católica Mundial.
Café con Cristo, Café con Cristo, con el cafetero mayor, David Bisonó.
Estaba vacío, fingiendo ser feliz, aferrado a una historia sin vida. Sin saber cómo fue, tú llegaste hasta mí, a curar y sanar mis heridas. Magnífico Señor, magnífico Señor. Encendiste mi alma, me invitaste a seguir, y en la cruz quedó clavado lo que fui.
Y abrazado a tu presencia, por siempre quiero sentir la fuerza de tu amor, la fuerza de tu amor. Amor, llenándome de luz.
encontré ese inmenso amor llenándome de luz.
Corazón está listo para recibir el café con Cristo.
Y ahí escuchamos Nadie como tú, Braulio Vargas y De Fe. Gracias, muchachones, por bendecirnos con una canción tan preciosa. Hay momentos, mis queridos cafeteros, que el quebranto llega a nuestras vidas. Nos sentimos, caramba, como que ya las cosas, como dicen por ahí, ¿para qué seguir? Ya todo se fue a pique, ¿verdad? Por más que tratemos, ya no hay manera que esto se pueda arreglar. Lo que no sabemos es que muchas veces el quebranto no destruye el sueño, sino que lo vuelve incorruptible. Mira, toda generación, cuando hablamos de Dios, ¿no?, y su historia, tiene hombres y mujeres con un corazón encendido, ¿verdad? Empiezan con tanto amor, con tanta pasión, y luego llega un punto en su caminar donde dicen, ¿y cómo fue que yo llegué a este punto de mi vida? Ya los aplausos no importan, alcanzaron tanto que ya, como dicen por ahí, de aquí no hay otro lugar que para abajo, ¿verdad? O sea, crecemos, llegamos, logramos. Y llega un momento donde decimos, caramba, no entiendo por qué hice eso. Dicen por ahí, cuidado con escupir para arriba, ¿verdad? O sea, cuando uno dice, yo jamás haría eso. ¿Sí me explico? ¿Verdad? A veces llegamos a un momento de nuestras vidas, nos creemos tan espirituales que pensamos que no podemos caer o pecar. O pensamos que somos exentos a esas cosas. Pero te digo algo, mi querido cafetero. Si tú dejas que los años pasen y que la vida pase, te darás cuenta que tú eres capaz de mucho más de lo que tú piensas. Pero también te darás cuenta que Dios te ama mucho más de lo que tú piensas. En el Salmo 51 vamos a ver un retrato. Un retrato de un hombre que ha visto a Dios, ha visto la gloria de Dios. Es más, este hombre fue elegido cuando no estaba ni buscando ser elegido. David fue un hombre que, bueno, dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínate, si alguien no podía fallar, o era David, ¿no? Porque David tenía un corazón que Dios amaba, que Dios miraba como un ejemplo. David fue ungido cuando nadie lo esperaba, cuando nadie lo veía, cuando nadie ni pensaba en él. Pero su historia toma un giro. Y es interesante que Dios permite que esta porción de la historia de David se haga pública. Y esto es lo que me encanta tanto de Dios y de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios y las historias de Dios no siempre son de personas perfectas, ¿verdad? Personas que no fallan, que no hacen nada malo, que dices tú, caramba, ¿y cómo yo voy a seguir esa vida? Si yo no sé, yo no sé cómo no fallar, yo no sé cómo no. Y Dios dice, pues déjame enseñarte la vida de David. No hablando de la mía, ¿ok? Ese David que libera, que derriba gigantes. Imagínate, la gente decía, no, 1,000 cayeron con Saúl, pero 10,000 con David. Y su historia tan humana, tan divina, tan preciosa, pero el soñador, el hombre de Dios, el elegido de Dios, llega un momento donde hace algo que lo lleva al quebranto. lo lleva al quebranto porque entiende que ha faltado contra Dios. Y en ese momento escribe el Salmo 51. No se escribió cuando él estaba allá debajo de una palmera mirando la gloria de Yahvé. No. Este Salmo surge cuando su corazón estaba en ruinas. Ese es el quebranto de un hombre que revela un secreto que Dios puede restaurar a cualquier persona en cualquier momento, sin importar la situación. Que hay un Dios que puede limpiar tu interior, restaurar tu vida y puede seguir escribiendo su historia y también desarrollando su sueño en tu vida. Pero es interesante cómo Dios, a través de esta historia y este tema de hoy, quiere decirte algo a ti, cafetero, que me escuchas. Tu historia vale mucho. Tu vida tiene propósito y Dios va a cumplir lo que Él ha soñado contigo. Vemos que llega un momento en la vida de David donde el sueño de Dios podría ser, podemos decir que se contamina. Porque antes de David ser un salmista, David era un soñador, un muchacho que estaba cuidando ovejas, cuidando, ¿verdad? No tenía trono, no tenía nada, pero tenía un gozo tremendo. A veces yo digo que David era más contento cuando cuidaba ovejas que cuando era rey en el palacio. A veces yo pienso eso, mi querido cafetero, que a veces nosotros, tú miras y dices, wow, yo era feliz y no lo sabía, ¿verdad? Lo tenía todo y no lo sabía. Y a lo mejor David, no digo que él, ¿verdad?, ha dicho esas cosas, pero llegan momentos donde tú miras la historia de David y dices, no, David. O sea, a veces cuando ascendemos, vemos, tenemos, logramos, nos damos cuenta que cuando no teníamos o cuando no lográbamos, a lo mejor éramos más felices, nos sentíamos más cerca de Dios. Pero la vida nos enseña que en todas las etapas de nuestras vidas hay un Dios que está obrando sus preciosos y perfectos propósitos. Vemos que con una fe más grande vence al gigante, todo el pueblo se estremece, los años pasan, se vuelve rey. Pero lentamente lo que una vez era adoración se va mezclando con ambición. El mismo David que un día soñó con honrar a Dios, una noche usa su poder para poseer lo que no le pertenecía. Y ese fuego puro que un día ardía en su corazón, tan puro que tenía el poder de iluminar, de atraer, empezó a llenarse de humo. Y vemos ahí unos deseos que nacen de su corazón que lo desvían de lo que Dios quería hacer en su vida. Entonces vemos aquí que David, en un momento de su vida, hace algo que me imagino que para él parecía imperdonable, imperdonable. Y luego vamos a entrar en esa historia, vamos a entrar brevemente, pero él mira a una mujer. Dice la palabra que cuando tenía que estar en guerra, cuando tenía que estar ocupándose de las cosas de los reyes, estaba desocupado. Y yo no sé con quién está hablando Dios en este momento, pero hay momentos en tu vida donde Dios te llama a ocuparte de las cosas de Dios. Y a veces las cosas que te rodean te distraen, roban tu ambición celestial, roban tu pasión por Dios y te llevan a un tiempo de tu vida donde las cosas que no son importantes empiezan a ser más importantes. Y en el medio de todo esto, Dios, viendo el corazón de David y viendo la profundidad de su pecado, le envía un profeta, y este profeta, Natán, ¿verdad? Esto es algo poderosísimo. Yo no sé si mañana quizás pueda entrar en este versículo completo, porque hay tanto que quiero decir que a veces me cuesta entrar en un detalle porque el tiempo en la radio corre tan rápidamente. Pero Natán es enviado por Dios a decirle a David que Dios ha visto lo que él ha hecho. Y que en medio de todo esto, Dios le llama la atención a David. Yo siempre me he interesado bastante en la manera en la cual Dios llama nuestra atención, porque no lo hace para destruirnos, lo hace para desarrollarnos. Él llama nuestra atención y de alguna manera u otra desnuda a David, lo desnuda interiormente para que él pueda ver su propia miseria. ¿Sabes? A veces cuando Dios nos desnuda, tenemos que ver esa desnudez como la misericordia de Dios. El mismo Dios desnudándonos por misericordia, diciendo: yo quiero que tú te des cuenta de lo mucho que tú necesitas ser restaurado, de lo mucho que tú necesitas ser perdonado. Y estos eventos y estos momentos en nuestras vidas pueden ser momentos que transformen nuestra historia para siempre. Y es interesante porque estos momentos de vergüenza, de tristeza, de oscuridad, donde queremos escondernos, es el momento donde Dios dice: no, 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 yo sé que te quieres esconder y entiendo por qué te quieres esconder, pero si tú supieras que este momento va a cambiar la trayectoria de tu vida para siempre. Yo nunca me olvido, mi querido cafetero, de una vez que fui a una confesión y un sacerdote me dijo una vez a mí: una gran caída, un gran santo. Es interesante cómo la misericordia de Dios nos encuentra en estos momentos y en vez de señalarnos, nos abraza. En vez de pedirnos explicaciones, nos transforma. Y en medio de esas lágrimas y de ese encuentro poderoso con el Espíritu de Dios, David escribe este salmo, el Salmo 51. Yo quiero leer una porción del Salmo para que veamos el corazón de David y cómo David en ese momento está recibiendo lo que Dios está tratando de hacer en él. Estamos en el Salmo 51 y esto es después que el profeta Natán lo reprende por haber cometido adulterio con Betsabé. Y mira cómo inicia este salmo. Y quiero que tú te pongas, ¿verdad? O sea, David acaba de cometer adulterio, cree que se escapó, pero Dios no deja escapar a nadie con nada. ¿Quién dice amén a eso? Los ojos de Dios están mirando, están pendientes. Y dice la palabra de Dios que en medio de todo eso, David exclama: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Imagínate lo que David tiene que estar sintiendo en ese momento para decir esa palabra: borra mis culpas. En otra traducción dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David ve a lo profundo de su alma. Claro, fue desnudado por el cielo. Dios lo desnuda. Y esto no es un canto de un hombre que teme ser castigado. No, no, no. Es el clamor de un hombre que anhela ser limpiado, que anhela ser renovado. David no le pide a Dios que él no le quite el trono. Le ruega: no me quite tu presencia. ¿Verdad? En el versículo 11 dice: no me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Y ahí vemos el corazón de un adorador, el corazón de un hombre que ama a Dios. O sea, porque los verdaderos soñadores no temen perder las cosas externas, temen perder el fuego interno. El quebranto llega y te das cuenta lo que más valoras. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién ha llegado a un momento de quebranto en tu vida y te das cuenta de lo que es más importante, de lo que más valoras? Dice: Señor, no me quites esto, Señor. El quebranto llega y tú te das cuenta que el ministerio, tu reputación, el éxito, no vale nada en comparación con perder a Dios. Y David comprendió algo que todo soñador debe de entender: que antes de que Dios pueda restaurar el trono, tiene que restaurar tu alma. Porque imagínate, un trono sin corazón se vuelve una cárcel. Y el sueño sin pureza es totalmente una trampa, mis queridos cafeteros. Dios no va a confiar sus sueños a un corazón que está turbio, que está contaminado. Esto ya lo hemos hablado, pero es bueno recordarlo. Él limpia el instrumento antes de tocar las nuevas melodías que Él quiere tocar. Él afina, limpia, purifica. ¿Y sabes algo? Que el proceso duele. Claro que sí, es doloroso, pero necesario. Es necesario, estos procesos son necesarios en nuestras vidas si realmente amamos a Dios, si realmente amamos los propósitos de Dios, si realmente queremos ser la generación que cumple los sueños del cielo. Dios tiene que purificar nuestras vidas y purificar las cosas interiores que no se alinean y no cooperan con la voluntad del Padre. Vemos aquí que en medio de este quebranto y en medio de este fuego purificador, el quebranto no es algo que sucede de manera accidental. Es un proceso divino necesario de Dios. Y de ninguna manera, cafetero, veas esto como una venganza, como Dios me está castigando. Porque, y es algo interesante, porque el quebranto en el momento puede sentirse como un castigo. Pero más que verlo como un castigo, debemos verlo como una intervención. Ese horno que está purificando lo contaminado es el mismo horno que Dios está utilizando para que puedas brillar como el oro después de este proceso. David había conquistado naciones, derrotado gigantes, pero no sabía que todavía le quedaba un enemigo que él tenía que vencer. Y ese enemigo era él mismo. En muchas ocasiones, mi querido cafetero, nos damos cuenta que el peor enemigo somos nosotros mismos. Que el mayor enemigo que tú tienes no es el vecino, no es el que tienes al lado, eres tú mismo. Y cuando te das cuenta de eso, es como que Dios te abre los ojos y dejas de señalar. Y dejas de sentirte víctima, y dejas de culpar al otro, y dejas de decir que por culpa, y te das cuenta que tú eres tu peor enemigo. Por eso es que el fuego y llega y te quebranta, y dices, Dios mío, ¿y por qué me duele tanto? Porque descubres cosas de ti mismo que a lo mejor sabías, pero no lo querías admitir. O quizás no lo sabías. Y te das cuenta y te duele aún más. Pero no importando cuál sea la situación, vemos que en ese momento el fuego de Dios duele. Pero ese dolor que tú sientes, a veces lo estamos mal diagnosticando. No es castigo, es purificación. No es enojo, es amor. Dios no está diciendo, caramba, me equivoqué con David. Al contrario, Él sabe que David ya iba a hacer lo que hizo antes de hacerlo, y aún así lo eligió. Así pasa contigo, cafetero, y conmigo también. Dios conoce tu corazón y sabe que eres frágil, y sabe tu propensidad de hacer las cosas que no son buenas, y sabes que a veces corres cuando no debes, te quedas cuando debes de salir, a veces dices que sí cuando tienes que decir que no, y dices que no cuando tienes que decir que sí, y subes cuando tienes que bajar, y bajas cuando tienes que subir. Él te conoce y aún así ha soñado contigo y ha puesto en ti un sueño que Él quiere cumplir. Mira, lo que David hizo no tiene defensa, no tiene excusa. Y él ya dice, caramba, Señor, me has desnudado. No puedo ni, no le queda ni otra que decir, Señor. Como dice el versículo 6, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí está una clave increíble. Dios no trabaja en lo superficial, sino opera en lo íntimo de tu corazón. donde nadie ve, donde no hay aplauso, donde no hay nada. Solamente está Dios y tú cara a cara, alma a alma. Y es en estos momentos que el quebranto es tan fuerte, porque el quebranto se convierte como una especie de taller. Y en ese taller Dios está haciendo lo que se llama nuevos comienzos. ¿Quién dice amén conmigo? Nuevos comienzos. Y a veces esos nuevos comienzos pueden ser dolorosos. Puede hasta tú sentirte como que Dios te está castigando, como que ya Dios se dice para que aprendas, o como dicen por ahí, para que sufras como yo estoy sufriendo, ¿verdad? Pero Dios no está sufriendo y Dios no quiere que tú sufras, pero Dios sí entiende la importancia de este momento en tu vida. Dios no te va a dejar escapar así por así. Porque Él está más interesado en cambiarte, en transformarte. Aunque tú quieres huir, aunque tú quieres esconderte, dice el Señor, ya no puedes esconderte de mí, porque yo te amo. Ya no puedes estar lejos de mí, porque tú me amas. Y por más que quieras huir y por más que quieras esconderte, yo te voy a encontrar. Y ahí vemos que en ese dolor, en ese fuego, Dios está comenzando una nueva historia. Una nueva historia que va a ser diferente esta vez. Vas a ser más empático, vas a comprender más, vas a perdonar más, vas a amar mejor. Vas a ver que las cosas que antes te causaban tanto dolor y vas a decir, ay, ya no importa tanto. Porque te das cuenta que el tiempo se pasa y que el tiempo que tú creías que tenías ya no lo tienes. Y Dios te va enseñando lo que realmente es importante en tu vida. Dice el Salmo 6 ahí, y en lo secreto me has hecho comprender. Me has hecho comprender. Ese es algo increíble, como Dios en esos momentos de purificación y de dolor está abriendo nuestro entendimiento. Algo interesante, que en la cultura hebrea el fuego era símbolo de presencia. El fuego en el altar indicaba que Dios había aceptado la ofrenda. Cuando el fuego descendía, no era destrucción, era Dios está aquí. No sé si te das cuenta, pero en cada parroquia, cuando vas a la parroquia en el altar, donde está ahí reservado nuestro Señor Jesucristo, siempre hay una vela encendida, el fuego de la presencia. Te vas a dar cuenta. Si no te has dado cuenta, mira por ahí que hay una vela encendida. Y esa vela encendida es la señal de que ahí está Jesús, cuerpo, alma y divinidad. Vemos también en el versículo 7, donde David, en vez de huir del fuego, dice lo siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En el medio de la purificación y del dolor, dice David, keep going, don't stop. Sigue purificándome. Dice, el hisopo era una planta usada en los rituales de purificación. Se mojaba en sangre o agua y se rociaba sobre el altar o sobre los leprosos, ¿verdad? Cuando estaban siendo sanados. David no pide, Señor, líbrame de este proceso. Al contrario, dice, yo quiero ser parte del proceso. Yo quiero participar en el proceso. Porque yo sé, Señor, que en este fuego tú me estás purificando. Así que no quiero liberarme del fuego. Quiero que tú hagas lo que tengas que hacer para que yo sea quien yo tengo que ser. Y eso es madurez, mis queridos cafeteros. El hombre y la mujer madura no huye del fuego, no huye del proceso. Dice, me duele, es incómodo, no quisiera estar aquí, pero si estoy es porque Dios sabe lo que me conviene. Si estoy es porque Dios me está purificando. Si estoy es porque Dios está a punto de escribir una historia nueva en mi vida. Dios no puede usar a una persona poderosamente que no ha pasado por un proceso de fuego. Y esto no quiere decir, mi querido cafetero, ¿verdad?, que tú tienes que tener un testimonio de droga o de muerte o de algo así. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de procesos interiores. Estoy hablando de esa noche oscura de la cual habla San Juan de la Cruz. Estoy hablando de esas noches y esos desiertos donde tú piensas, Señor, ¿hasta cuándo? El dolor está acabando conmigo. La soledad me está llevando a puntos casi de la locura. Señor, no ves mi vida, no ves mi familia. ¿Cuándo te vas a dignar a hacer algo? Esos momentos son donde Dios está haciendo algo tan precioso, tan poderoso. Está purificando y está preparándonos para nuevos niveles, para nuevas dimensiones de su presencia, de su poder y de su gloria. Ahora bien, algo interesante sobre este proceso por el cual David está pasando. El mundo nos enseña, esta cultura, que ayer hablábamos, esta cultura babilónica, nos enseña a esconder nuestras grietas, ¿verdad? A esconder nuestras imperfecciones. Pero es por ahí donde entra la luz de Cristo, a través de esas roturas, esas imperfecciones. Por eso David escribe en el versículo 12, devuélveme el gozo de tu salvación y dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Él no pide alegría, sino el gozo restaurado. Él no pide placer, dice Señor, no, él pide la presencia. Porque en el quebranto, el alma aprende, atención, el alma aprende que la alegría del mundo depende de las circunstancias, pero que el gozo del cielo es eterno cuando estamos en comunión con Dios. Por eso los quebrantados no son menos espirituales, son más reales. ¿Te has dado cuenta que cuando una gente es quebrantada, tú te das cuenta? Porque no habla igual, no piensa igual, no ama igual. Una persona que ha sido quebrantada y ha pasado por un proceso de purificación, de fuego, de restauración, de que ha sido levantado del sepulcro, es otra persona. Te das cuenta que ya las cosas que le enojaban, ya ni le enojan. Son personas que tienen otra visión. Han dicho, Dios me ha dado una segunda oportunidad y no la voy a gastar o malgastar en cosas que ya no son importantes para mí. Cuando nosotros, a través de este proceso, adquirimos madurez espiritual, lo que el mundo llama fracaso, nosotros llamamos formación. Lo que el mundo llama ruina, nosotros llamamos un reinicio. El quebranto no te aleja del propósito. Me atrevo a decir que el quebranto te pone en el mismo centro del propósito. Y esto no quiere decir, mi querido cafetero, que Dios tiene que quebrantarnos para cumplir en nosotros sus propósitos. No. Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Lo que estoy diciendo que comúnmente es el proceso. El quebranto se convierte en una especie de santuario, ¿verdad? El alma quebrantada se vuelve al altar, vuelve a la comunión, vuelve a la Eucaristía, vuelve a la confesión, vuelve al rosario, vuelve a, sí o no, vuelve a las cosas que una vez hacía, pero ha dejado de hacer. Ya tú ves que no requiere de sacrificios externos, porque ahora la adoración fluye desde un lugar que él nunca sabía o ella nunca sabía que existía en su interior. Su vida se convierte en un lugar donde ve a Dios habitando y moviéndose de maneras que antes no la podía ver. Es más agradecido. Es más, llora con más facilidad. Y no porque sea débil, es que su corazón ha sido, dicen por ahí, tenderized, ¿verdad? Ha sido llevado a un punto donde llora ante la presencia de Dios. Se quebranta cuando siente la presencia. Y ese quebranto nos lleva a un lugar donde podemos amar a Dios de una manera diferente. Podemos ver a Dios y darle gracias en todo momento. Lo más pequeño surge en nosotros un espíritu de gratitud. Decimos, Señor, gracias. Yo no merezco tanto. Gracias, Señor. Gracias porque me sigues dando. Gracias porque me sigues amando. Y es algo poderoso, mi querido cafetero. Hay personas que a lo mejor me están escuchando en este momento y están diciendo, ay, David, ya Dios terminó conmigo. Ya Dios, no, ya Dios, es que yo meto la pata demasiado, David. Ya yo no puedo, cafetero mayor. Mi error fue demasiado grande. No hay manera que Dios me pueda perdonar. Y el Espíritu te dice a ti, cafetero, escúchame bien. Yo no he terminado contigo. Te estoy purificando. Yo no he terminado contigo. Estoy haciendo algo aún más precioso. Y tú dirías, David, yo no merezco que Dios haga algo más precioso. Yo merezco que me castigue. Yo merezco que me haga. Y dice el Señor, no. Yo te voy a llevar a comprender mi amor de una manera que tú no lo comprendes. Te voy a llevar a entender mi misericordia de una manera que todavía no la entiendes. Es Dios amándote en el momento donde tú quieres ser rechazado porque no entiendes tu pecado. Porque no entiendes tu falta. Y dice, Señor, mejor dame, mejor regáñame, pero no me ames, porque este amor me hace daño. Sí, yo sé, pero no te hace daño, te hace mucho bien, dice el Señor. Porque el quebranto no mata al soñador, lo consagra, lo limpia, lo levanta, lo transforma. Vemos que la gracia de Dios en el horno es algo que a veces rechazamos y resistimos porque pensamos que no lo merecemos. David ya no es el mismo niño con la onda que mató a Goliat. Ni ahora es el rey sobre el trono. Ahora es un hombre en el suelo, llorando, diciendo, Señor, no escondas de mí tu presencia. No apartes de mí tu Espíritu Santo. Porque solo cuando todo cae, oh, solo cuando todo cae es cuando todo de la nada se vuelve claro. Cuando todo cae hay una claridad. Cuando las luces se apagan, el ruido se disuelve. Cuando ya no oyes más a nadie más y te quedas sola y solo en tu lodo, en tu, en eso que tú odias, en eso que te hace daño, dice el Señor, ahora te voy a hablar, ahora me vas a conocer y vas a ver cuánto te amo y vas a ver, porque escúchame lo que te digo, esto que dice el Señor, que no he terminado contigo, no está excusando tu pecado, pero tampoco Dios está cancelando el sueño en tu vida, o sea, Dios no está borrando tu memoria. Lo que está haciendo es diciéndote, a través de todo yo sigo amándote y esta vez te voy a llevar a conocerme. Y hay algo interesante, mi querido cafetero, que está sucediendo en la vida de David y todavía no lo sabe. Dios está definiendo cosas diferentes. David está entendiendo el amor de una manera diferente. Estoy seguro que si tú lo has dicho a David, David, ¿cómo? David, ¿tú crees que Dios te ama? Sí. Pero después del Salmo, David entendió el amor de Dios de una manera diferente. Porque la gracia de Dios en esos momentos dolorosos te llevan a conocer a Dios de una manera tan increíble que no te queda otra cosa que decir gracias, Señor. Gracias porque no merezco tanto. Gracias porque tu ternura, tu amor y tu misericordia me están llevando a tal punto que yo no sé. Es cuando tú tienes ese nudo en tu garganta y estás llorando y no entiendes y no puedes hablar y no puedes decir nada. Eso es lo que está ocurriendo. David dice en el versículo 7, purifícame y seré limpio. Lávame y seré más blanco. Dice, no estaba tratando de ser poético. Estaba diciendo, Señor, haz algo conmigo. Haz algo porque yo no quiero seguir igual. No quiero que esto, ni quiero seguir igual, ni quiero que esto se repita en mi vida. Mira, la gracia no es como un borrador que borra culpas, ¿no? Es un puente que te lleva de regreso al corazón del Padre. La gracia es un puente que te lleva de nuevo de regreso al corazón del Padre. Y ese puente no se construye con perfección, pero es un lugar, en ese lugar de transición, donde Dios te encuentra de rodillas, llorando, quebrado, roto en mil pedazos, y te dice: ven, que te voy a construir de nuevo, que te voy a hacer de nuevo. Ah, mi querido cafetero, estos momentos de quebranto, estos momentos, David, que cometió el pecado, imagínate, cometió adulterio con Betsabé, llevó a tal punto que el esposo lo matan en la guerra. David piensa que, bueno, el esposo se ha muerto, esta mujer quedó embarazada, nadie va a saber, todo está bien, pero no estaba bien. Yo no sé cómo tú te encuentras en este día, querido cafetero. No sé con qué estás luchando o con quién estás luchando. Pero quiero decirte algo, que Dios mira tu vida con ojos de amor. Y en el medio de todo lo que está ocurriendo en tu vida, hoy te está diciendo: vuelve a mí. Déjame cambiar tu corazón. Déjame purificar esas cosas en ti que no están. Porque eso es lo que pasa cuando la gracia de Dios te alcanza. Es que transforma tu vida. Eso que ¿verdad? No sé si tú puedes, ¿verdad? Llega un momento de tu vida que dices: es que me huele mal. Esto, mi vida está mal. Todo está mal. Y luego llega el Señor con su gracia y llena de perfume tu vida. Y luego llega y ves tus lágrimas, y Dios a través de tus mismas lágrimas las va limpiando, y va limpiando tu rostro, y va limpiando tu interior, y va limpiando tu herida. Y luego en el medio de todo eso ves una puerta, y esa puerta te da entrada a una nueva experiencia con Dios. Mira, los momentos de dolor, yo siempre he dicho que el momento de dolor nos prepara para un momento de mayor bendición. Y claro está, querido cafetero, que en el momento cuando estamos pasando el dolor no lo vemos así. Claro que no, yo te entiendo perfectamente, porque duele. Y dices: ya yo no soporto más. Pero Dios, en medio de todo eso, está haciendo una obra poderosa en ti. David le dice al Señor en el versículo 12: devuélveme el gozo de tu salvación y dame un espíritu dispuesto a obedecerte. David está diciendo: Señor, yo no quiero reinar de nuevo. Él no está diciendo: oh Señor, dame de nuevo mi puesto, y yo te prometo que esta vez. Él no está ni pensando en reinado ni en rey. Él está pensando en su relación con Dios. Él está pensando que él quiere volver a, dice la palabra aquí, el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte, Señor. Oh, mi hermano y mi hermana cafetera, si hoy tú sientes que estas palabras son tuyas, abrázalas. Dile al Señor: devuélveme el gozo que he perdido. A lo mejor no tienes el gozo que antes tenías. A lo mejor no tienes la alegría que antes tenías. Y has dicho: no me acuerdo la última vez que estaba realmente feliz. No me acuerdo la última vez que realmente me sentí completa o completo. Y yo no sé con quién está hablando Dios en este momento. Mas dice el Señor: yo te puedo devolver ese gozo que tenías. Pero no va a ser un gozo cualquiera. Va a ser un gozo que el infierno no podrá quitarte. David, en todo esto, está pidiendo que Dios restaure su vida. No está pidiendo que le devuelva su trono. No está diciendo: vas a ver que esta vez voy a ser un mejor rey. Él dice: esta vez voy a ser un mejor hijo. Esta vez voy a ser un mejor hijo. Y te voy a dar lo mejor de mí, Señor. Pero dame el gozo de tu salvación. Dame tu presencia. Señor, purifícame, límpiame. Dame un espíritu capaz de obedecer tu palabra, de amar tu palabra. Y vemos que en esos momentos la gracia de Dios viene a hacer algo nuevo en nosotros. Nos lleva a cantar, porque esto es un salmo, mi querido cafetero. En medio de todo esto, él está cantando al Señor. Le está cantando al Señor, porque cuando Dios llega a tu corazón, el alma canta. Aún en medio del dolor y en medio de todo lo que está sucediendo, David le dice al Señor en el versículo 15: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. La gracia es eso, mi querido cafetero. El permiso del cielo para volver a cantar. Aleluya. Cantar sin culpa, sin miedo, ¿verdad? Cantar porque el corazón dice, gracias, Señor. Has hecho lo que yo pensabas que no querías y no podías hacer. Créeme algo, cafetero, que cuando una generación de soñadores vuelve a cantar, el infierno tiembla, porque cada voz restaurada, cada vida restaurada, cada historia restaurada, es una historia que el enemigo no puede terminar. Es una historia que el enemigo dice, caramba, yo creía que ya la iba a derrotar. Yo creía que ya lo iba a derrotar. Y se da cuenta que no lo pudo hacer. Porque eso mismo que el enemigo quiere utilizar para destruirte, es lo que Dios va a utilizar para glorificarse. Por eso es que la gracia es el permiso del cielo para volver a cantar, para adorar, para decir, Señor, yo te amo. A pesar de todo, me has restaurado. Y el infierno dice, otra que se me escapó. El infierno dice, otro que se me escapó. Yo pensaba que esta vez ya la iba a derrotar. Yo pensaba que esta vez ya lo iba a derrotar. Y en ese momento exacto, la gracia de Dios entra y te rescata. Yo espero que en el día de hoy estas palabras y este episodio haya hablado tu corazón. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir al Espíritu Santo que tome todo lo que tú has escuchado y lo vaya ordenando en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, sabemos que así como David, que cometió adulterio y que fue confrontado por el profeta y que luego fue desnudado, que así, Señor, tú también estás haciendo con muchos de nosotros. Tú nos desnudas no para avergonzarnos, lo haces porque es necesario, porque tú quieres enseñarnos lo que nosotros todavía necesita ser cambiado, transformado y sanado. Señor, en este momento te pido por cada cafetero, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada niña, cada persona que está en un proceso y se siente que está en este fuego donde Dios está reparando y restaurando. Señor, hazle sentir tu gracia y tu misericordia en el proceso. Señor, esa persona que ha cometido tal o cual y se siente que no merece, que ya no es, que ya tú no podrás, que a través de este programa ellos reciban un abrazo y que tú le digas en su corazón, yo te amo y yo no te voy a quitar el sueño que te da. Dice la palabra que Dios lo que da no lo quita. Dios no te va a quitar su sueño, lo va a cumplir en ti. ¿Sabes por qué? Que a pesar de lo que tú has hecho, a pesar de lo que has dicho, a pesar de lo que todo, Dios te ama. Y porque te ama, nunca te va a soltar, nunca se va a alejar, siempre va a estar cerca. Señor, sana, transforma, devuelve el gozo de la salvación, limpia, purifica y llévanos una vez más a caminar en tu presencia, pero a caminar en confianza, sabiendo que no existe nada ni nadie, dice la palabra, ni la muerte puede separarnos. Gracias por este día y gracias por esta serie. Y gracias para este cafetero que hoy recibe tu gracia, tu poder y tu misericordia. Y esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Espero que el episodio de hoy haya sido un bálsamo de gracia, de misericordia y de amor. Oye, compártelo con alguien. Escúchalo de nuevo después. Te aseguro que te va a hacer mucho bien a tu mente, a tu corazón y a tu alma. Y mientras Dios está sanando, purificando y transformando, que el Dios del cielo te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. Nos vemos mañana en otro episodio de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo.